Voy a hablar un poquito de los problemas y las soluciones que hemos adoptado para hacer aplicaciones de realidad aumentada. Realmente, nosotros estamos haciendo, pero más ha sido una labor un poquito investigativa, en plan pruebas de concepto, y ver un poquito realmente qué se puede hacer. Entonces, a lo mejor tenía que haber puesto implementado con librerías de fuentes abiertas o no, porque vamos a ver que es complicado poder hacer todo para poder estar en un entorno para poder hacer lo que quieren nuestros clientes, ¿no? Bueno, voy a empezar, voy a hablar un poquito de qué es lo que hay, luego os voy a contar algo de la arquitectura de los prototipos que hemos hecho, luego os voy a poner el prototipo, no voy a poder enseñaros nada porque no se me conecta el cacharro, pero bueno, os lo contaré bien, y luego os contaremos un poquito las conclusiones que... algunas conclusiones que hemos sacado, que bueno, que son las que hemos sacado nosotros, que me imagino que cada uno que se aproxime a este problema sacará las suyas. Entonces, bueno, pues os cuento. Bueno, ¿qué es la realidad aumentada? Me imagino que ya todo el mundo lo sabe. La realidad aumentada que vamos a ver en los móviles es simplemente sobreimpresionar información en la realidad. Los móviles son unos aparatitos perfectos, estos móviles evolucionados, no los primeros que has enseñado, pero como tienen cámara, tienen brújula y tienen GPS, pues puedes saber dónde estás y puedes estar posicionado respecto a algo, con lo cual, para sobreimpresionar información, pues son perfectos, ¿no? Entonces, bueno, desde el momento que existen estos móviles y que existen sistemas operativos y APIs preparadas para ello, pues podemos hacer realidad aumentada de ese tipo, no la de los proyectores ni estas cosas. Entonces, bueno, al poner aquí el panorama, pues veo software propietario, software libre, bueno, lo que quiero, pues eso, aquí ver también que había en el otro mundo, ¿no? Aunque esto sea un congreso de software libre, porque además las librerías de software propietario, bueno, no son tan del estilo de las antiguas, ¿no? Aquí tenemos ya APIs muy abiertas y además tienen muchas de estas aplicaciones tienen un ecosistema de proyectos que trabajan con la plataforma y que son de fuentes abiertas. Por ejemplo, en Layar, como veremos, hay servidores que te sirven capas de Layar y tú lo ves en el navegador. Entonces, el navegador es bueno. Aquí aplicaciones las principales que tenemos son Layar y Wikitude. Y lo que cuento, tienen APIs muy abiertas y muy documentadas, con lo cual es muy fácil trabajar con ellas. Y además, a no ser que quieras hacer cosas personalizadas, son gratis. Que no son libres, pero son gratis. Pero bueno, el hecho de tener APIs abiertas es que tú puedes hacer que tus aplicaciones funcionen con ellas. Entonces, no es nada complicado hacer algunos sistemas, digamos, mixtos, que es por ejemplo esto que hemos hecho en arquitectura mixta, que nosotros hemos hecho en un portal de turismo, que los datos son datos GIS, que los leemos desde un globo 3D o los introducimos desde un portal. Tenemos un gestor de contenidos, LeetRay, y LeetRay nos da datos en 3D para un globo 3D y nos da datos también para Layar. Entonces nos deja ver nos permite ver modelos 3D sobreimpresionados sobre un teléfono. Eso os lo iba a enseñar, lo tengo por aquí. Si alguien lo quiere ver luego, que me busque y se lo enseño. Si no, os enseño una foto, pues no puedo conectarme, pero bueno, esto es lo que se ve en la pantalla, ¿no? Ese es el modelo, está desde el sitio que está y está justo puesto encima de donde está el puente. Si estuvieras en el sitio, pues verías encima del puente un modelo 3D. Hombre, en un monumento pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pues ya lo estás viendo. Pero, por ejemplo, en una cosa, un edificio nuevo que se vaya a hacer, o una reconstrucción que esté cambiada, o algo así, sí puede ser muy interesante. Puedes poner un modelo de cómo va a ser o de cómo sería. Y bueno, eso lo vemos muy interesante. Entonces, estos navegadores, tipo Layar y Wikitude, pues hace año y medio, dos años, no existían. Y de pronto es lo único que hay en realidad aumentada. Es decir, los proyectos en software libre se han quedado un poco atrás. La razón es porque esta gente ha invertido mucho y porque creo que han entendido bastante bien el negocio. Y entonces el hecho de ofrecer APIs abiertas y documentadas, pues hace que para cualquier usuario ni siquiera se plantee organizar una... Pues esto, es esto. Ni siquiera se plantee colocar una... hacerse sus propias aplicaciones, ¿no? Y luego tienen otra cosa, de la que también hablaré después, que es que funcionan en cualquier cacharrito. Eso es un problema que tenemos los que desarrollamos software libre con móviles, que no nos gustan ciertas plataformas, entonces todo hacemos que funcione solo en una. Entonces, cuando llegas a los clientes les da igual que a ti solo te guste desarrollar en Android. Entonces, estos funcionan en todo, ¿vale? Entonces, pues, Eso es una cosa bastante interesante de ellos. Bueno, sí, aquí me lío yo. Sí, adelante. Cuanto al software libre, bueno, hay más proyectos, pero yo directamente me he centrado un poco en tres. Uno porque es un clásico, otro porque tiene que ver con el tema, que está bastante bien. Y bueno, y otro que es el que nosotros utilizamos, que es Librejo Social. Mixare es un proyecto italiano que, bueno, se puede utilizar de todas estas maneras. Realmente es un proyecto de servidor y navegador de red aumentada. O sea, realmente al final es lo mismo, hace lo mismo que el Layar, solo que está como en la beta de Layar. Tiene muchísimas menos cosas y se puede utilizar en cualquier de este tipo de arquitectura. Bueno, aquí tenéis un vídeo. Esta gente ha logrado la cuadratura del círculo y son capaces de poner una aplicación GPL en la tienda de Apple. Pero bueno, si te quieres poner a trabajar con esto, es complicado, porque claro, no sabemos si Apple va a decir un día, hostia, esto es GPL, voy a hacer el iOS GPL o me cargo Layar. Le digo Layar esto, entonces probablemente se carguen esto. Entonces, estar trabajando con GPLs y sistemas operativos de estos es complicado, pero como veis hace lo mismo. Tiene ahí, es una aplicación, esta es la demo del Tirol que la tienen ahí hecho y bueno, pues está bastante bien. La verdad es que lo que tienen las aplicacioncillas estas que están bastante bien. RTurkit, esa es una librería de hace un montón de años de la Universidad de Washington que empezó con una tesis doctoral o algo así y son como una serie de librerías. Estos hicieron una demo para el iPhone y luego no han vuelto a hacer nada más. Pero tienen muchas cosas de realidad aumentada de todo tipo. Ahí hay muchísimas cosas. Quien quiera entrar, buscar esto por ahí en Google y se puede aprender mucho de realidad aumentada. Y luego está Librejo Social, que bueno, esto es en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid con una empresa que se llama Andago, bueno, una serie ahí de partners. Y esta gente, que además trabaja muy bien, han hecho una aplicación para Android y bueno, tiene ya de todo. Pero ellos también además han hecho un servidor en Django y bueno, como veis tiene bastante funcionalidad y muy interesante. Además han hecho otra cosa que también está muy bien, que es que lo han hecho ya fácil para desarrollar. Se han independizado un poquito de la plataforma y ahora mismo hacer una capa de realidad aumentada con esto es tan sencillo como esto. Como esto que se me va. Vamos a ver. No, me he equivocado. Vaya lío. Disculpas. Lo tengo por aquí, espérate. Es lo bueno que tiene que con buscarlo, pues. Aquí está. Además que es lo más chiquitito de todo. Ah, pues no lo encuentro, me lo he debido cargar en algún momento. Bueno, pues lo cuento. Con 5 líneas de código, tú le pasas un array de POIs y con 5 líneas de código tienes una aplicación de esas. O sea que está estupendo. Por ejemplo, puedes coger con cualquier, si tú te consigues los POIs de cualquier sitio, por ejemplo, con un servidor WFS, como vamos a hacer nosotros, o de un archivo de texto. Una de las aplicaciones que tengo aquí es un archivo de texto y leemos de ahí las coordenadas, leemos las descripciones y ya te digo, con 5 líneas de código, él arranca la cámara, te la posiciona en el sitio y te hace todo. Luego aparte tiene una API completa y todo esto. Como es una aplicación de software libre, está bien documentada y además son gente a la que le puedes pedir ayuda, porque ellos te ayudan y te cuentan todo y te explican todo. Y bueno, y es un poco pena porque esta gente, estos empezaron incluso antes que Layar y tenían más funcionalidades que Layar hace 2 años. Y ahora Layar funciona en todo el mundo y ellos siguen siendo la misma aplicacioncita. Con eso, ¿qué quiero decir? Que bueno, la pena a lo mejor era que no estaban en Holanda y no pudieron ir a buscar capital riesgo, etcétera, etcétera, que se han quedado en la universidad. Pero es una pena porque, bueno, no es una pena, no, ellos están tan contentos y su aplicación sigue funcionando. O sea, que digo, es una pena de cara a mí que me hubiese gustado a lo mejor que una aplicación tan buena hubiera tenido más recorrido. De hecho, ellos me contaron por ahí algunas cosas, porque Telefónica también estaba detrás. Y bueno, al final, este es un móvil de Telefónica y te viene instalado Layar directamente. Y creo que Telefónica y más de esto están pagando eso. No sé, son cosas de esas que hacen. Bueno, Este es nuestro prototipo, que bueno, esto es la idea, aunque esto es de mentira. Quiero decir que es de mentira porque aquí todo es intercambiable. Donde pones Librejo Social podrías poner otra cosa, donde pones GBS Mini Al final a veces lo hemos hecho con Google Maps, Postgres siempre está ahí, y servidor GeoServer, pues podías utilizar cualquiera. Realmente lo que hacemos es servir datos en WFS. Aquí es tan sencillo como servir una pila de puntos y ponerlos en la pantalla. Para arquitecturas como las que hemos hecho antes también tienes que servir un modelo 3D, pero bueno, eso ya, esa API ya te la provee el Layar. Entonces, el servidor, vale, GeoServer, utilizamos los protocolos OGC de siempre y luego utilizamos QVSync Mini. QVSync Mini está genial, cada vez tiene más cosas. Me encanta programar con ellos, te ayudan más todavía que los de LibreGeo Social o lo mismo, o sea, muchísimo. Te ayuda a montarte repositorio, es todo, es estupendo trabajar, pero todavía está un poquito complicado porque, bueno, es un proyecto que está ahí en marcha, ya he dicho, no tiene financiación y aunque está estupendo, pues cuesta meterse en las tripas, pero el proyecto está súper bien. Además, cada vez que trabajas en repositorio tiene 10 funcionalidades nuevas, con lo cual te hace mucha ilusión. Entonces, con QVSync Mini y con LibreGeo Social, pues con QVSync Mini haces la visualización y con LibreGeo Social ya lo pones en la cámara. Es una aplicación que se tarda en hacer exactamente 4 días y como prueba de concepto la verdad es que funcionó bastante bien. También la tengo por aquí, de esta no tengo ni foto, pero tengo aquí una aplicación en el teléfono, si alguno lo queréis ver, igual luego me buscáis y se lo enseño. Pero vamos, básicamente lo mismo, ves la cámara y empiezan a aparecer POIs pintados sobre la cámara. Y bueno, pues esta es toda con productos de fuentes abiertas. Anda, mira, si es que es aquí, ¿dónde está? Esto es lo que quería enseñar antes, con lo que me he liado. Bueno, pues veis, 5 líneas. Efectivamente, 5 líneas, como decía. Es bastante sencillo, ¿vale? Una vez que hemos hecho, bueno, para los que sepáis Java, estáis en vuestra... Ah, no, son 10 líneas, mira qué cachondo, están los puntos y coma puestos ahí. Pues no son 5 líneas, son 10 líneas. Podría haberlo hecho en una, sigo poniendo punto y coma, pero bueno, son 10 líneas. En cualquier caso, es muy sencillo, no tienes que montarte todo el proyecto. De hecho, desde que hicieron esto, me arreglaron bastante la vida, porque el primer prototipo que hicimos tenía que montar en el mismo proyecto LibreGeo Social y QVSync Mini. Porque, como digo, estos son proyectos que no están todavía, todavía no estaban preparados para... No tienen una arquitectura plugable. Y ahora, por lo menos uno de los dos, sí. Entonces, LibreGeo Social ya lo tienes como una librería, le haces su llamadita y ya te funciona. Con lo cual, cualquier aplicación que tengáis que funcione en Android, que sea Geo, hacerle realidad aumentada, simplemente pasarle puntos. Es muy sencillo. Y ahora voy ya por... ¿Dónde voy? Ah, sí. Bueno, el prototipo, que era lo que os iba a enseñar, pero no lo voy a enseñar porque no he podido conectar, pero vamos, lo cuento, no está acabado, es una prueba de conceptos para valorar el producto y funcionalidad muy limitada, es lo que os estaba contando. O sea, que mejor paso a las conclusiones. Si ya te digo, si alguien lo quiere verlo, os lo puedo enseñar. Pero vamos, básicamente... cogerte todos los servicios OGC y se puede hacer bastante bien. Y en cuanto a las conclusiones, pues se puede trabajar solo con software libre, con mayúscula, nada más, sin Layar, sin Google, sin nada. Tú que coges, si te empeñas, te coges todas las cosas, todos los productitos de software libre y te queda una aplicación muy maja. Por otra parte, arquitecturas mixtas de productos de software libre más luego Wikitud, Layar o Google, porque por ejemplo hay aplicaciones también muy facilitas de hacer, igual lo mismo que haces con LibreGeo Social se puede utilizar con Street View. Una vez que tienes el POI, llamar a Google Street View es mandarle un punto y te sales y estás en medio de la calle ya con todo, con todas las fotos del sitio donde estás, pues son absolutamente espectaculares y es igual mandarle un punto. Entonces, utilizando distintas APIs, unas libres y otras no, pues se pueden hacer cosas bastante interesantes y de verdad que funciona muy bien. Y luego una cosa que, bueno, es un poquito, no sé si a la reflexión, al llanto o qué, o a la polémica, que es muy difícil trabajar en software libre con todas las plataformas. Esto me lo he traído aquí, son datos del mes pasado. Apple y Android se ven muy borroso, pero lo digo yo, lo gris es Apple y lo verde es Android. Y bueno, a menos que trabajes en Corea, tu aplicación en Android va a tener una visibilidad limitada. Supongo en Corea porque son los Samsung de allí o no sé, o porque les gusta mucho Android o tal. Entonces hay varios problemas ahí. Tenemos problemas con las licencias. Si vamos con GPL, con Apple vamos listos. Y si no vamos con GPL, no lo sabemos, porque la política de licencia de Apple es su sistema operativo y hacen con él lo que les da la gana, es su tienda, hacen con ellos lo que les da la gana, con lo cual te pueden rechazar la aplicación cuando quieran. Y es un poquito farragoso, pero claro, más farragoso es ignorar en España el 56% de los aparatos que tenemos. Eso para los que tenemos empresas, pues nos resulta un poquito duro. Entonces, este problema le tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene el problema de la dispersión de plataformas, de la dispersión de lenguajes, porque aquí no es solo un problema de licencias. El problema de la licencia es un problema que te cierra directamente. O sea, si estás trabajando con GPL, no puedes trabajar en Apple. Puedes trabajar en Android, pero no puedes trabajar en Apple. Bueno, supongamos que ya has pasado el problema de la licencia. Ahora empezamos con el problema de dispersión. Hablaban que Twitter había tenido que hacer 200 aplicaciones distintas para que funcionaran todos los móviles. Eso no suele estar al alcance de todo el mundo. Entonces, el problema es que tenemos que andar con unas arquitecturas un poquito extrañas y es dificilísimo, por no decir imposible, que el mismo código funcione en todas las plataformas. Luego están ñapas o no tan ñapas, que son las aplicaciones estas de code sourcing, de cross platform, que con el mismo código, sobre todo utilizando HTML y JavaScript y HTML5, en teoría van a funcionar en todos. Pero o no funcionan todavía bien, o todavía no los navegadores, los webkits de los navegadores no están suficientemente evolucionados, aparte de que no puedes acceder a todas las APIs nativas. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues estamos como hace 15 años estábamos en todo, volver al C. Y bueno, pues eso para quien quiera, ¿no? Entonces, para quien quiera, para quien pueda. El caso es que también es muy interesante. También lo podemos ver, en vez de ponernos a llorar, como una oportunidad. Es un problema complicado, tanto para gente que desarrolla soluciones software propietario y soluciones en software libre. Entonces, bueno, pues también creo que deberíamos ponernos un poco las pilas desde la comunidad de software libre y intentar hacer proyectos de una amplitud de miras un poquito más grande. Pero vamos, es solo una opinión. Y ya está. Yo he acabado.
Muchas gracias, Manuel. Tenemos tiempo para preguntas. O sea, ¿quién? ¿Preguntas, por favor? Aquí.
Este es un comentario para ti y para la presentación anterior, que bueno, que hablan de software libre, pero sería bueno si pusiesen alguna URL o algo donde está el proyecto para que uno se pueda descargar el código. Uno de los principales principios de software libre es liberar el código rápido y así a lo mejor te consigues algún inquieto por aquí que quiera contribuir con el proyecto.
Bueno, es que esto no es un proyecto, esto es digamos, es un poquito una prueba de concepto que hemos hecho nosotros. Con lo cual es mucho más fácil. El que quiera el código, ahí está mi correo, me lo pide, yo se lo doy, le doy la aplicación, le damos todo. De hecho, nosotros todos los proyectos, bueno, mañana lo veréis también en las charlas que tenemos, lo tenemos, el mismo repositorio en el que desarrollamos es el repositorio que está abierto. Y tenemos licencias de tipo BSD y todo eso. O sea que más o menos nosotros esa filosofía, más o menos no, sí, más o menos la llevamos. Esto no es un proyecto. De hecho, si fuera un proyecto, lo presentaría de otra forma. Esta es una prueba de concepto que hemos hecho nosotros realmente para ver cuál era el panorama. Y bueno, por supuesto que quien lo quiera lo tiene. Sin ningún problema. Ahí tenéis mi correo y no hay ningún problema. Todo, pero todo, todo, sí. Menos el teléfono, lo dejo todo.
¿Alguna pregunta más? Yo la pregunta que quería hacerte es la tendencia, o sea, los datos de actual cobertura, digamos, de entre Apple y Android, eso que es, ¿no? Pero la tendencia, ¿cuál es? ¿A más Apple o a más Android?
Ya me gustaría saberlo, porque entonces me solucionaría muchos problemas. Bueno, la tendencia ahora mismo clara es que Android va al alza, bastante al alza, y Apple sigue inflándose a vender. El perdedor ha sido Nokia, por lo que parece, y no sabemos qué va a pasar con Windows 7, con lo cual, lo mismo el año que viene, las estadísticas son completamente distintas. Pero vamos, desde luego Apple parece que resiste y bastante duro. De hecho, cada vez que se estabilizan las ventas, saca otro cacharrito y sube otro 5%. Es una cosa impresionante. Pero vamos, desde luego Android es una plataforma que no aquí, no solo aquí, va para arriba y mires por donde lo mires, Android es muy buena plataforma y donde vas a tener muchísima visibilidad.
¿Ya se ha asociado con Windows 7 ya?
Bueno, yo creo que para mí es su tumba, pero bueno, eso es. Pero bueno, sí, pero es una. Pero vamos, sí, Nokia yo creo que ha tenido la oportunidad de haberse metido en Android. Vamos, lo que pasa es que, bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero que al meterse con, no, con Microsoft todo, pensarán que es una oportunidad.
Todo contactos comerciales y Microsoft ahí va a comprar, ya verás, ya verás.
O probablemente, a lo mejor Microsoft ha comprado Nokia y no nos hemos enterado, no lo sé. Pero desde luego que, hombre, es interesante. Lo que tampoco sabemos es qué va a pasar con... Si realmente parece que han entrado muy fuerte con un sistema operativo completamente nuevo y con teléfonos que deberían poder competir, pero no, tampoco sabemos nada más desde el anuncio.
Ya, hombre, el Windows 7, o sea, para el mobile está bastante bien. Yo lo veo, supongo, minimalista y bastante fácil.
Lo han hecho
y
nuevo.
Con C.
Lo han hecho.
Seguimos con el C.
Claro, pero lo han hecho nuevo. Entonces supongo que lo habrán hecho bien. Y sí, lo de que seguimos con el C, desgraciadamente sí. Lo raro es lo Android, que se lanzaron con el Java. Y el XML, pero bueno, que con el Java hay y se puede trabajar muy bien con Java. Pero sí, parece que la opción más segura ahora mismo es trabajar en C.
La tumba de Android puede ser Oracle.
Bueno, solo con una cerveza.
Muy bien, tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aclarar algo? Pues muchas gracias. Levantamos la sesión.